Bueno, gracias Abuel, muy amable. Muy amable, muy generoso con la invitación y muy generosos por haberme invitado a esta charla de gastroenterología. Le voy a contar un poco la historia de nuestro trabajo, nuestro orgullo de haber hecho esto, la satisfacción de haberlo hecho, y además que yo corro todos los domingos, 18 kilómetros, así que yo la locura un poco la quemo, dominar. Y es muy, muy duro de esta charla después de todo el compromiso y toda la angustia de la mesa anterior, con todas las realidades que se han comentado, pero muchas de ellas a mí no me han llegado porque hemos diversificado un poco nuestra actividad. Bueno, este es el hospital nuestro. Ustedes saben que hemos sido castigados por el agua, ahora por los mosquitos, son bandas de mosquitos que están en la ciudad. Nunca habíamos tenido una lluvia de esta naturaleza, nunca habíamos tenido 50 y pico muertos, no estábamos preparados para este tsunami que nos cayó del cielo. Pero bueno, venimos a charlar de este tema. Yo siempre he estudiado antropología y me gusta a mí hablar este tema y explicarle a la gente. La humanidad aparece en África, la mayoría de la humanidad se fue a Asia porque los estudios genéticos así lo determinan, una pequeña parte de la gente de África se fue a Europa, 20 tribus de Australia, perdón, de Asia se fueron para Australia, y no más de 5 tribus mongoles de la región de Mongolia pasaron por el canal de Bering y poblaron toda la América Nativa. Quiere decir que la América Nativa está poblada por mongoles. Si ustedes ven la cara de esta nena mongol, es muy parecida a un esquimal, muy parecida a la cara de una azteca, de un inca, de algunas de brasileñas, y muy parecida a un tehuelche. Si le sacan sangre a esta gente y le hacen un estudio genético, le dicen, ustedes son descendientes de mongoles. Los mongoles no comían trigo y tampoco tenían la genética de la enfermedad celíaca, así que no podían ser celíacos aunque se propusieran serlo. Todo venía bien para la América Nativa, que comía frutas. La América Nativa comía frutas, las frutas tienen lectinas, las lectinas protegen la integridad de la boca, y todo venía bien. Además, no se puede ser gordo comiendo frutas, no se puede ser gordo corriendo de un lado para el otro. Esta gente desarrollaba actividad física porque estos corrieron, caminaron más de 20.000 kilómetros para llegar de Alaska a Tierra del Fuego. Bueno, desarrollaba una gran actividad, las lectinas les impedía la descomposición de la boca, uno transpira lo que come, uno transpira lo que come. Si uno come muchas frutas, transpira con olor a frutas. Si uno come mucho queso, perdón, leche, transpira con olor a queso. Y si come mucho ajo o cebolla, transpira con olor a chivo. Esto es así. Bueno, estas chicas, estas mujeres comían mucha fruta y transpiraban con olor a fruta. La misma fruta les protegía la boca. Y en el año 1492 vinimos, porque Jacinto Cueto vino con Cortés, o sea que mis ancestros vinieron con la Santa María de Niña de la Pinta, que en realidad traían la genética de los celíacos, un dios, una espada, un idioma y una forma de alimentarse. Y a sangre y fuego cambiaron, más a sangre que a fuego, cambiaron la alimentación de los mongoles. Y se cruzaron con estas personas. Para esta gente no había pecado, no había pecado, hacer el amor no era pecado, no había culpa, no había promiscuidad, sencillamente no había culpa. Entonces los españoles encontraron en América mujeres que tenían la boca perfecta, que no tenían gorduras, que tenían lindo olor en su cuerpo, que no tenían vello, y habían dejado en España una gallega que comía cebolla con olor a chivo, con los dientes podridos y mal aliento. Es decir, no podían volver nunca a España. Y en 50 años estas personas fecundaron a las nativas, y en 50 años el rey de España se dio cuenta que había cambiado la población de América. Eran todos mestizos. Entonces obligó a los españoles a volver para tener las prebendas, o en todo caso casarse con españolas que les mandaron en barco. Bueno, estos españoles esclavizaron a las nativas, a sus hijos, y los mataron. Y los sobrevivientes se escondieron en la montaña y bajaron para la guerra de la independencia. Lo notable es que hoy todavía en Ecuador, en Perú y en Bolivia no hay celíacos porque siguen siendo mongoles y no comen pan porque están acostumbrados a comer maíz. La enfermedad celíaca se da en el continente, en toda la costa, en todos los puertos del Océano Atlántico y del Océano Pacífico. Fíjense lo que decía Américo Vespucio. De las mujeres que encontraron, las mujeres, aunque andan desnudas y son libidinosas, les gusta hacer el amor, no tienen nada defectuoso en sus cuerpos hermosos y limpios, y uno valora más lo que más le falta. Si yo digo acá qué prolijo está todo o qué peinadas están las chicas, o qué silencio mantienen ustedes, ustedes pueden decir, ¿cómo estarán las chicas de ellos, donde él da clase? ¿En qué lugar dará clases? Porque yo acá estoy valorando el orden. Bueno, ¿qué decía Américo Vespucio? Decía, andan sus cuerpos hermosos y limpios, tampoco son groseras. Si anduvieran vestidas, tal vez no serían blancas como las nuestras, nada mejor que las europeas, corren sin cansarse, no tienen arrugas, no hay gorduras que las deformen, lujuriosas e insaciables, libidinosas, de liviandad manifestándose sobradamente aficionadas a los españoles. ¿Cómo le va a tener cada español 10 hijos con estas mujeres? Américo Vespucio. Esta chica es Miss Universo actual. Esta chica, si ustedes la ven caminando por la avenida Santa Fe, dicen que linda piba. Las porteñas son divinas. Esta es china. O sea que el criollo le dice a su mujer, mi china, porque la nativa es china. Así de simple. Fíjense, Tocalino, un genio, nos enseñó a estudiar los chicos desnutridos con diarrea crónica. Y fue en el año 1972 a La Plata y dijo, en la Argentina no existe la desnutrición de causa social. Un compañero nuestro dijo, doctor Tocalino, un chico de 18 meses, de 8 kilogramos de peso, que es un negrito, una madre doméstica, un padre cartonero, que vive en un barrio marginal sin saneamiento, no es un desnutrido de causa social, le dijo con un odio. Así con... Entonces Tocalino le escuchaba toda la presentación del paciente, asintiendo con la cabeza, y le dijo, doctor, lo desafío a estudiar a ese paciente. Si ese paciente en vez de negrito es rubio, la madre es abogada, el padre es ingeniero, vive en Palermo y tiene saneamiento, ¿usted no pensaría que es un celíaco? Bueno, esta gente paraba en el hospital para exigir una medicina igualitaria para todos. Y él hacía diagnóstico diferencial por el color de la piel. Si una persona es negra, el problema es social. Si es rubia, es que es celíaca. Así de simple. Ahora, ¿qué hubiera pasado si al negrito le damos fideo? Pues vayan a un municipio y le digan, tengo un nutrido de causa social. ¿Qué le van a hacer? ¿Pollo al horno con papa? No, dale esto, dale fideo. ¿Qué hubiera pasado si el chiquito comía fideo y era un desnutrido celíaco? Se hubiera muerto. ¿Por qué se hubiera muerto? Por negro. Porque ya dijimos que si era rubio, le hubiera hecho una biopsia intestino. Yo tenía 24 años y escuchaba esta atrocidad. Y decía, ya no puede ser. No puede ser que una persona muera por el color de la piel. Entonces me fui a trabajar con Tocalino 4 años y cambiamos el curso de la celiaquía en la ciudad de La Plata. Tocalino nos dijo que teníamos que tener conciencia y registrar por qué hacíamos una biopsia. No era una biopsia porque a mí me parecía, era una biopsia porque tiene diarrea, desnutrición, distensión, signos carenciales, baja talla, abdomen mate. Y la madre cuando decía, señor, doctor, tengo indicado una biopsia, pero ¿por qué no hacemos una prueba de laboratorio? ¿Por qué una prueba de laboratorio? Porque la gente es normal. La prueba de laboratorio es más contundente que cualquier examen clínico. No es que yo crea eso, pero yo le digo, mire señora, tiene que tener 10 de anticuerpos y su hijo tiene 140. Dice la madre, está mal, claro, está mal. Tiene que tener 15, un gramo y medio de esteatorrea, su hijo tiene 18 gramos. Está mal. Tiene que tener una absorción de 40 miligramos de xilosa y absorbe 10. Está mal. Yo digo, tiene diarrea, desnutrición, distensión, sino que necesita de baja talla, abdomen mate, flato fétido, náusea, irritabilidad, astenia, plenitud, cansancio, tengo que hacer una biopsia. ¿Por qué no me pide un análisis, doctor? Que ella necesita un número que diga, esta es la magnitud de la gravedad. Nosotros no necesitamos que nos pidan muchas veces un número. Entonces vimos que toda La Plata, toda Argentina, ven acá están todos los hospitales, Garras, Posadas, Córdoba, Ludovica, San Justo, Chaco, Tucumán, Santa Fe y Rosario, tomábamos la decisión de hacer la biopsia prácticamente con 24 puntos. Y 24 puntos, y cada criterio mayor vale 4 puntos, es diarrea, desnutrición, distensión, sino que anencial, levacatalla, abdomen mate. 6 por 4, 24 puntos. Que si nosotros veíamos esa clínica y tomábamos la decisión de hacer la biopsia. La mayoría de los chicos, ven, eran celíacos, la columna roja. Siempre nosotros decíamos, algo más tiene que tener el paciente celíaco, y para eso metimos todos los pacientes en una base de datos, y nos dimos cuenta que cuando el paciente tiene diarrea, desnutrición, distensión abdominal, abdomen inferior mate, hermano gordo y la tía celíaca, la posibilidad de ser celíaca es del 100%. Es decir, uno recibe un paciente que dice, diarrea, desnutrición, distensión, perfecto, percutimos abajo el ombligo, bum bum, tic tic. Listo, abdomen mate, es comida. Dentro de un rato lo hace caca. Abundante, amarilla y nacarada. ¿Cómo es el hermano? Gordo. ¿Cómo es la tía? ¿Algún pariente celíaco? La tía. Listo. Ese chico no puede ser otra cosa más que un celíaco. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en esas condiciones tenemos 100 pibes y los 100 son celíacos. Entonces uno le enseña los criterios con el cual se selecciona. Pero la gente quería un número y nosotros analizamos y dijimos que con 24 puntos el 50% era celíaco, con 8 el 10, pero con 50 el 100% de los chicos eran celíacos. Entonces, ¿qué decimos ahora nosotros? Si hoy nosotros hacemos una biopsia con 24 puntos, su hijo tiene 50. Hay que hacerle dos biopsias, ¿no? No, con 24 alcanza. Pero tiene 50. ¿A qué hora la hace? Ni van de cama, ni de silosa, ni anticuerpo, ni nada. Le dimos lo que la gente quería, un número. Y nosotros hemos convertido el diagnóstico de celiaquía en un hecho matemático. Porque si uno viene y mira un pibe en silencio, mira la madre, mira el pibe, mira la piel, mira el pelo, mira todo, y dice, el paciente fue desparasitado, sí. Entonces se queda en silencio un rato, le toca la cabeza y le dice, es celíaco. ¿Vidente? No, es que yo ya hice la suma mental y ha salido el otro factor de error. Porque uno la diarrea bacteriana la cura una semana, una viral en una semana como máximo, una bacteriana en dos semanas como máximo, y las parasitosis no se curan nunca porque el parásito no mata a su hospedador, vive de él. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que ¿por qué podía tener un pibe la diarrea crónica? ¿Por estar parasitado o ser celíaco? Nosotros somos muy simples, ¿eh? Entonces, cuando un chico tiene diarrea, ¿por qué somos muy simples? Porque en la historia de la humanidad, los inmunodeficientes se murieron, no tuvieron hijos. Nosotros somos los descendientes de los inmunocompetentes. En la historia de la humanidad, yo tengo 4 millones de años, aunque parezca más joven, todos tenemos acá 4 millones de años, somos producto de la evolución del hombre. En la historia de nuestros ancestros, los inmunodeficientes murieron, los que no soportaban el hambre murieron, los que no soportaban el frío murieron, los que no soportaban la fiebre murieron, los que no soportaban el vómito murieron, los que no podían hacer caca murieron, los que hicieron mucha caca murieron. Nosotros somos descendientes de los que soportaron todo esto. Quiere decir que todos nosotros tenemos 4 millones de años. ¿Por qué un pibe puede tener una diarrea que dure más de 3 semanas? Si los inmunodeficientes murieron y la metabolopatía murieron, tiene que ser algo común. O lo que come, o algún microorganismo que se le ha metido a este cuerpo, para vivir de él. Todos nosotros decimos después de haber hecho 9.000 sondeos de intestino. Fíjense que la humanidad ha vivido 4 millones de años, los dinosaurios han vivido 160 millones de años. No 4, 160 millones de años. Y ninguno dijo que fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y vivieron 160 millones de años y desaparecieron. La Giardia lleva viviendo 1.000 millones de años y no tiene mitocondria. Quiere decir que es antes de que esta bacteria entre al cuerpo. Es genial. Un soletito del tamaño de este puntero láser tiene 900 millones de quistes. Para infectar a una persona necesito 100 quistes. 100 quistes. Quiere decir que yo administro bien este soletito y infecto a 9 millones de habitantes. Con 4 soletitos toda la República Argentina. Con 5 el Mercosur. Fíjense de quién estoy hablando, un organismo de 1.000 millones de años que un solo pibe en 4 días infecta a toda la República. O sea, que tiene un pibe cuando tiene diarrea crónica de año y medio después de haber gateado con el chupete y el pan mojado en saliva durante toda la casa, donde el padre entra con los zapatos que aplasta sobre este perro en la calle. ¿Qué puede tener? O es celíaco, o está parasitado. Pero yo no puedo estudiar la enfermedad celíaca si tengo el consultorio lleno de pibes parasitados. Entonces yo le dije, mándamelo al pibe, si después de desparasitarlo, esto continúa con 24 puntos. La hojita esa está ahí, y la dejé en el patio. Entonces, ¿qué recibimos nosotros? Estimado colega, le envió un paciente desparasitado 2 veces, porque no lo podía creer, y continuó con diarrea, va en ayuna. Por eso tenemos un récord de enfermedad celíaca, porque no hacemos biopsia de chicos con giardia, hacemos biopsia de chicos celíacos. Esta es la historia. Tan eficaz fue el score nuestro que el ministerio lo hizo propio y ahora ha hecho de estas y están, si no quedaron inundadas en La Plata, 200.000 para entregar en toda la República Argentina, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Yo le dije, tenemos que hacer 200.000 para Juan, para toda la República, para que todo el mundo haga un análisis matemático de la probabilidad de ser celíaco. Este es el examen multivariado que nos permite decir que si el chico tiene endomicio, matidez y distensión, la probabilidad de tener atrofia total del intestino es del 97%. Si a este le ponemos un examen genético, la posibilidad de ser celíaco es del 100%. Teníamos esta intercurrencia, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas. El páncreas hace la ingestión, el intestino delgado hace la absorción. Pero si yo agarro un hilo con un botón y lo recorro por toda la tripa, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso y lo ato acá, me quedo enhebrado. enhebrado de punta a punta sin haber lastimado para nada el epitelio. Si yo lo pinto herido de verde y lo mando para adentro, el intestino se torna verdoso. Si lo pinto de rojo, se torna rosado. Si lo pinto de azul, se torna azulado. ¿Cuál es el color que los chicos de Buenos Aires tienen adentro del intestino? El color que los padres ponen en la calle de Buenos Aires. Así de simple. Si en la calle yo tengo Yardia, Uncinaria, Ásqueres, Neva, Chigera, Salmonella, Promiscuidad, Riachuelo, Basurales, Algodones, Preservativo, Alimero, Subdesarrollo, Ignorancia y Abandono, algo lo que está afuera va adentro y el cuerpo en 4 millones de años aprendió a hacer dos cosas para resolver este problema: vómito y diarrea, de donde queda claro que el vómito y la diarrea son derechos humanos. La gente tiene derecho a vomitar si lo que come es caca. Fíjense que la metoclopramida tiene 30 años de desarrollo, el vómito 3 millones. Hay gente que prefiere la metoclopramida. Es la ignorancia. Los laboratorios no industrializan el producto, industrializan la ignorancia del médico. Esto hay que aprenderlo. Entonces, cuando uno va a parar un vómito, es decir, ¿sabes el tiempo que se elaboró ese vómito? ¿Y vos lo vas a parar con estas 20 gotas piojosas? ¿Sabes lo que se está sacando ese pibe de adentro? Hay que ser un poquito más cuidadoso. Acá tengo un pibe, una niña con desnutrición, diarrea, distensión abdominal, abdomen mate, gusto esotrófico. Lo más grande que tiene las piernas son las rodillas, pero que es lo que cualquier mujer quiere tener, lo más chico. Nadie se jacta de tener rodillas enormes, ¿ven? Pero la niña está bañada, peinada, medias limpias, zapatillas limpias. La madre, no tengo ninguna duda, se preocupaba con esta niña. Cuando nosotros teníamos de criatura, le preguntamos, ¿cómo es el hermano gordo? Preparen la cápsula. ¿Qué le voy a pedir? Un Van de Kamer. Que dé una prueba matemática de pérdida de grasa. Si ya me dijo que la caca es amarilla abundante y flota en el inodoro. 4 días de exámenes para postergar la biopsia. No, nosotros no hemos hecho la biopsia porque esta nena no le pedimos ninguna prueba de amor para hacérsela. Desnutrido, diarreico, panzón con edema en los miembros inferiores. ¿Cómo son los hermanos? La madre nos gritó en la sala. Los hermanos son normales, el que se me apaga es este. Entonces agarramos la hoja y miramos todos los niños, es un celíaco. ¿Qué es eso? Dijo la madre. Los que comen pan. Bueno, es lo único que come. La madre todavía, le sacamos el pan, el chico engordó 1 kilo en 2 meses. En 1 mes. La madre cree todavía que nosotros tenemos poderes. Porque nos miramos así y dijimos, es un celíaco. ¿Cómo es celíaco? Dijo la madre. Mentalmente habíamos sumado 50 puntos. Desnutrido, diarreico, panzón, este tiene en la panza lo que le falta en los glúteos. ¿Qué le preguntó el médico que lo trató este pibe? ¿Cómo agarra la cuchara la madre? Y la madre se puso a llorar y le dijo, la agarro del lado del mango, doctor, como la agarra el mono. Agarró y se fue. Fue a hablar a Tocanino y Tocanino le dijo, desnúdelo. Lo desnudó y dijo, es un celíaco. Es un celíaco. ¿Cómo son los hermanos? Normales. Preparen la cápsula, hagan una biopsia, es un celíaco. Acá estamos haciendo una biopsia a una nena de 10 años que nadie la agarra para hacer la biopsia. Esta foto la hemos sacado para mostrársela a la madre de los chicos de 2 años. Mire cómo se porta una nena de 10, señora. Pero su hijo, que llora cuando lo pesan, llora cuando lo miren, no sabe lo que va a llorar cuando le metan una sonda en la nariz. Pero mire cómo le duele esta piba. Entonces la madre, a pesar de que el pibe llora como si lo estuvieran carneando, se queda quietita, tranquila, porque sabe que una criatura de 10 años lo puede aguantar perfectamente. A esta nena le dijimos, hay un Felipe en tu vida que te vas a poder comer, por supuesto es celíaca, el Felipe que te va a poder comer es este, Felipe Rodríguez Lange, que es un pibe que cuando esta chica se lo comió, vinieron estos dos Felipitos como prueba de la ingesta. Es del intestino delgado normal por adentro, es una toalla llena de pelitos, es como un caño corrugado lleno de pelitos, y acá tenemos la intercurrencia, bifidobacterias, coli, protozoarios, helmintos y levadura. Nosotros en Argentina tenemos que lidiar con esto para saber si el paciente que tenemos es desnutrido por enfermedad celíaca o desnutrido por contaminación. Es del intestino delgado normal, que ustedes lo ven acá clarito, es un caño corrugado hecho por, como si estuviera además de corrugado, lleno de pelitos como una toalla. La gente humilde que uno estudia no ha estudiado anatomía, histología, nada, pero se ha bañado y ha comido mondongo. Entonces le decimos, el intestino delgado normal, señora, es adentro como un mondonguito en miniatura o como una toalla. Cuando usted se baña, ¿con qué se seca? Con una toalla. ¿Por qué? Y porque absorbe, doctor. Bueno, el intestino delgado es una toalla que absorbe. Esta foto está hecha enorme en el servicio y nosotros mostramos el intestino delgado normal y atrofia para que la gente no tenga que hacer un ejercicio intelectual para que se dé cuenta qué significa la enfermedad celíaca. También tenemos fotografiado esto para que vea que cómo es el intestino cuando es un paciente celíaco y le tiramos azul de metileno para minimizar la atrofia de intestino. Cuando nosotros decimos que el intestino es un empedrado, estamos refiriéndonos a este aspecto. Entonces le decimos a la madre, ¿qué le parece? ¿Una toalla o un empedrado? Lo de su hijo. Una toalla, a mí también. No parece ser celíaco. Un empedrado, a mí también. Me parece que es celíaco. Entonces tiene el concepto de la atrofia de intestino. Es de un intestino delgado normal lleno de agua, podría ser un mondonguito en miniatura, y estas dos vellosidades que están acá, podrían ser estas dos que están acá, y acá se ve esto rojo, que es un vaso capilar que está separado por una sola célula de la sopa. Acá está la sopa, una sola célula separa la sopa del corazón. Acá está esa sola célula, ¿ven? Fíjense lo que ha de ser esta célula que separa el mundo exterior del interior del cuerpo. Potente, unida, segura y firme, que nos permite a nosotros sobrevivir a pesar de cualquier cosa que metamos por la boca. Si yo tomo un vaso de vino, atravieso 100 micras, entro al corazón, en 11 segundos lo tengo en la cabeza. Es decir, si yo me tomo un vaso de vino en ayuna, ahora que estoy en ayuna, en 11 segundos el reloj, ustedes dicen, lo llegó. Porque yo en 11 segundos le empiezo a arrastrar las palabras. Imagínense si además me tengo que ir manejando mi auto a La Plata. Me dicen, ¿te acordás, Juito? Que dio la clase, se hizo fruta acá. Ya no tenía reflejo. Esta es la distancia que hay entre el vino y la cabeza. Y esto, las chicas lo toman el sábado a la noche, lo que se llama la previa, para salir a bailar divina. Y en realidad, lo que salen a bailar alcoholizada, sin control, porque bailan arriba de las mesas. Dice, es divina. No, querido, no es divina, está mamada. Está mamada, ha perdido los controles. Este es el intestino delgado normal, la biopsia, perdón, con atrofia. Y este es el intestino delgado endoscópico con el empedrado. Este es el intestino delgado normal. Estas son cuatro formas de atrofia, que no puede imaginarse lo que va a ser la biopsia intestino. Nosotros tenemos una relación matemática, la Sociedad Argentina de Pediatría, el Comité de Gastro, el año, creo que 80 se reunió en la Ciudad de La Plata, 83 se reunió en la Ciudad de La Plata y estableció la clasificación argentina de una, el valor de una cripta por 3.5 vellosidad. Acá todo lo que tenemos es cripta. Entonces hicimos una clasificación matemática. Si la situación es críptica, la situación del paciente es crítica. ¿Eh? Acá está. Si es pura cripta, es crítico. Acá tenemos el intestino delgado normal, a los 6 meses comer Nestún al año. Que se da como un alimento para crecer, ¿eh?, metido entre nosotros. Quiero hacer una aclaración acerca del trigo nuestro, que es el alimento combustible que ha elegido Europa, por lo tanto nosotros. Si yo como arroz, el arroz lo hago, el almidón lo utilizo para pensar y para correr, y la proteína la hago cuerpo. Si yo como maíz, el almidón lo utilizo para pensar y correr, y la proteína de maíz la hago cuerpo. Si yo como trigo, el almidón de trigo lo utilizo para correr y para pensar, y la proteína la hago caca. Porque el trigo se hace caca. Es una proteína tan dura, tan elástica y tan indigerible que el cuerpo como la come la pierde. Esa elasticidad, esa plasticidad es lo que nos permite pizza, repulga, empanada, tarta, canelones. Pero así como se come, el trigo como se come se pierde. El intestino delgado normal, la atrofia total. Si ustedes ven, la altura de la mucosa es prácticamente igual. Lo que tiene es una enorme hipertrofia críptica que hace que el cuerpo trate de trabajar fenomenalmente para hacer un intestino que cuando llega acá arriba el enterocito normal lo espera la criollita y lo mata de vuelta. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la fábrica, y cuando el pibe finalmente empieza en la dieta, en 7 días esta célula llega acá arriba, y esta célula está totalmente repuesta en 7 días. ¿Y qué dice la madre afuera? Doctor, hoy se rió. 7 días después de empezar el tratamiento, el chico ríe. Jugó con los hermanos, porque ya la célula que estaba acá, llegó acá arriba. Fíjense, esta ha sido, acá hay una célula, una vellosidad, todo lo que están acá, todo esto que se ve acá, son giardias. ¿Cuál fue el error nuestro? Hacer esta biopsia de intestino que la saco de la web, pensando que el paciente era el celíaco, y en realidad era una giardia. Porque la charla esta son errores. Errores en la enfermedad celíaca, pero también hay error de la búsqueda de la enfermedad celíaca, y estamos haciendo la biopsia a cualquier pibe que tenga una diarrea que dura más de 3 semanas. Entonces el error nuestro fue pensar que era celíaco y hacer una biopsia a un chico que tenía el parásito más común de la especie humana a lo largo y ancho de todo el mundo. Quiere decir que nosotros no queríamos cometer más este error y preferíamos hacer biopsia. Ahora tenemos una giardia, ¿ven? Giardia intestinal. Esta giardia altera el epitelio, el paciente tiene diarrea, desnutrición, distensión. ¿Cuál fue nuestro error? Nuestro error fue pensar que eran celíacos chicos que tenían en realidad giardia y estrongiloides estercorali. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos propusimos en el año 83, 84? Creo que en el año 84, si está por acá, nosotros hicimos, entre el 83, 60 biopsias el chico que tenía giardias. Es decir, hicimos el diagnóstico de la peor forma. Ni un parasitológico ni nada. En realidad estábamos buscando celíaco. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El año 85, año 86, 10 jornadas nacionales para que se conociera el tema de las parasitosis y nos propusimos reducir las parasitosis un 50%. Y dijimos, nunca vamos a hacer una biopsia intestinal en un pibe que no se haya descartado primero una parasitosis. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Hacemos 130 biopsias y tenemos 100 celíacos por año. Antes hacíamos 150, 45-50 celíacos, 45-50 pibes con giardia. Esto fue nuestro cambio en el diagnóstico. Fíjense cómo crecimos en el año 71, ¿ven? En esta época era cuando nosotros estábamos haciendo biopsia de pibes con giardia. Así todo en el 82 llegamos a esta cantidad de pacientes. Yo podría decir que en el 82 diagnosticamos 65 pibes. Si yo agarro la guía telefónica del 62, del 82, veo que tienen los mismos apellidos y los mismos negocios que tenían en el año 71. Que sí que tenían la misma genética y comían lo mismo. Quiere decir que si yo aquí diagnostiqué 65, aquí me comí 62. Esto es una cuenta de OPA, no es que sea un genio. Entonces, aquí me comí 62, 60, 50, 40. Es decir, todos los que están en rojo son los pacientes que yo no diagnostiqué. O sea que este éxito de nuestro servicio también se condecía con una gran cantidad de pacientes que no habían sido diagnosticados. Y como nosotros somos lógicos, dijimos, los hombres, al igual que el resto de los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los hombres ganan una función que creemos que es exclusiva, pero no sabemos, pero decimos que además pensamos. Entonces, ¿qué hace el hombre? Nace, piensa, crece, se reproduce y muere. Algunos nacen, crecen algo, piensan, se reproducen y mueren. Otros nacen, crecen, se reproducen y piensan. Estos son los que se quieren morir. Y el celíaco sin diagnóstico nace, piensa, no crece y no se reproduce. ¿Dónde están los celíacos no diagnosticados que mostramos en la fin anterior? O está petizo, porque no puede crecer, porque se hace caca a la altura, y si ya pasó esa edad, está teniendo aborto recurrente. Teníamos que infundir la celiaquía con gran escala entre los primeros en la fila y las mujeres que tenían aborto recurrente. Si uno se lo decía a los pediatras en vez de ser fuente de difusión, eran fuente de contención. En nuestro informe al pediatra, llegaba al pediatra y el pediatra no se lo decía a nadie. Y cuando venía un pibe petizo, le decía, ya va a crecer, hombroterapia, cachete terapia, cabeza terapia, pero no le pedía nada para estudiarlo. Entonces, como yo, las circunstancias no me determinan, determino yo si las acepto o las enfrenta. Como dice Víctor Frank, yo le dije a la gente que los petizos te podían hacer celíaco. Y la gente pasó por arriba de los pediatras. Y como al pediatra no le gusta que la gente pase por arriba, después de 4 o 5 años empezaron a estudiar los pibes petizos porque no querían que pasaran por arriba de ellos. Lo mío es de OPA, Yo me interesaba mucho más que el pibe pudiera crecer a que el pediatra se enojara. Ahí no tuve ninguna duda. Yo no iba a sacrificar un pibe para quedar bien con el pediatra. Prefería sacrificar al pediatra que vanidoso él creía que se iba a dar cuenta cómo eran los pibes. Entonces yo hablaba por la radio, por la televisión, por todos lados para difundir cómo era el tema de la celiaquía. Cuando nosotros hicimos el trabajo y ganamos un premio con lo que lo sería con un diagnosticado en los primeros días de la escuela, la gente de acá de Buenos Aires me dijo que yo confundía maduración lenta con enfermedad celíaca. Fíjense qué soberbia. Yo que le hacía la biopsia a los dos petizos, le decía, vos tenías atrofia, vos no, vos hacés la dieta, vos ya vas a crecer, era el que confundía. Que yo le decía a los dos, ya van a crecer. Este nunca iba a crecer. Porque este era celíaco. Este tenía 2 años y medio menos de la ósea que este. Entonces le dije, ¿están equivocados? Entonces se reían de nuestro trabajo en La Plata, pero al año, baja estatura como primera prevención de enfermedad celíaca. Lo publicaba Grol en el Lancet. Entonces, ¿qué dijeron acá mis compañeros? Porque además éramos compañeros. Me dicen, che, lo que decía Cueto el año pasado puede ser cierto, Estoy diciendo una estupidez marca cañón. No vayan a pensar que lo mío es una sabiduría. Es que la persona que no come no crece. No estoy hablando de biología molecular. Si vos no comés, no podés crecer. El negro de África es así, en África, y juega en la NBA en Estados Unidos. Dice, si vos comés bien, sos alto. Si comés mal, sos petizo. No es un genio de la clínica lo que estoy diciendo. Es una cosa burda de la clínica lo que estoy diciendo. Si no comés, no creces. ¿Por qué le dijeron a Groy y no a mí? Porque los ingleses tuvieron 250 años ciencia y técnica. Y todo lo que está en inglés, suena a científico o a técnico, porque hicieron la revolución industrial y fundaron la primera sociedad científica del mundo. Sobrados méritos tienen los ingleses para que lo que viene en inglés la gente crea que es serio. Mientras los ingleses pensaban en la ciencia, los alemanes pensaban, los franceses pensaban en el hombre y hacían la revolución francesa. Solidaridad, buena fraternidad, pensaban en el hombre. Mientras los ingleses en la ciencia, los franceses en el hombre, los alemanes en la filosofía. que escribieron los 150 años españoles, cuentos y novelas. ¿Cuentos de qué? Cuentos de la maldad, el engaño, la traición, la vileza, la cobardía, el odio, el rencor, la envidia. Esos cuentos, cuando uno termina de leer una literatura española, termina con una de arte, con una angustia que dice, me hizo mal leer este libro. Pero le hizo mal también al tipo que lo escribió, porque la literatura española es sangrienta. Entonces, ¿qué dice el gallego cuando termina de hacer un libro terrible de las bajezas del hombre? Se va a esparcir un poco a ver una plaza de toros, a ver cómo mata un tipo, un pobre animal. De una crueldad terrible. Me quedaba una posibilidad, ponerlo en latín. Yo quería recuperar los pies de baja talla y ponerlo en latín. ¿Por qué en latín? Porque en latín se escribió la Biblia, escúchame, la Biblia se escribió en judío, en hebreo. Se imprimió en latín la Biblia, pero se escribió en hebreo. Me dice, bueno, mira, en idioma que a mí no me calienta. Se difundió en el imperio, y en esa época en el imperio romano se hablaba latín. Entonces la gente hoy cree que Dios habla latín. ¿Por qué? Porque se imprimió en la época del imperio. Y mi tarea era tratar de recuperar a los chicos de baja talla y utilizar el idioma de Cervantes, el de Shakespeare o el de los romanos. Entonces mandé un mensaje celestial que decía, Petisorum creon o reventaron. Cada vez que me voy de un lugar, aparece a los 3, 4, 5 días un pibe que me dice, doctor, usted anduvo por mi pueblo, sí. Mi médico me llamó y me dijo, tráeme tu hijo. Vos me lo trajiste porque la nena de 6 había alcanzado al pibe de 8 y yo te dije, no te calenté, ya va a crecer. Bueno, vamos a pedir un anticuerpo porque puede ser celíaco. Y a los 10 días lo tengo ahí, es celíaco, y dice, doctor, le tengo que agradecer enormemente a usted y enormemente al médico que me llamó. Porque pudo haber dicho, ojalá no lo llame nadie, ni vaya a ver ningún médico, y que ese chico quede definitivamente petizo. Y le voy a decir lo que significa la altura para el hombre. Si yo quisiera abrazar estas tres pibas que me vienen atentas acá, y me bajo y las abrazo, mañana salgo en el diario, se alienó un loco, tenía deterioro, estrés por laburo, que yo lo podía decir. Pero si yo pongo música, puedo armar una fiesta y abrazar a estas tres pibas. Y ahí me permite, que sí, que la música a mí me permite abrazar a una mujer que no conozco. No a estas tres pibas, podría abrazar a todas las chicas que están acá, siempre que haya música. Cuando se para la música, tengo que largar. Que sí, que el baile es la única posibilidad que uno tiene de abrazar a una mujer que no conoce. Por eso se llama fiebre de sábado por la noche. Los chicos de 15 años se han hecho hombres, tienen ganas de hacer una mina, entonces dicen, pone música, claro. Entonces con la música le permite avanzar. La única condición que pone un pibe de 15 años y una chica de 15 años es que él sea más alto. Quiere decir que yo trabajaba para que los chicos de 15 años, celíacos, diagnosticados por mí, pudieran abrazar a una chica en una fiesta. Esto es clave a los 15. A los 25 uno no enraza más parado bailando. Enraza en la almohada, y en la almohada todos tenemos la cabeza a la misma altura. Así que cuando terminan los pies ya no calienta. Fíjense esto, los pibes en un año alcanzaban el peso que correspondía y en 3 años alcanzaban la altura. Hacíamos el diagnóstico y le decíamos a la señora, el año que viene va a pesar lo que Dios manda y dentro de 3 va a medir lo que Dios manda. Acá está, seguido longitudinalmente, nuestros celíacos en edad escolar. Aquí tenemos un pibe con queilitis, alteración del esmalte dental, gingivorragia y dermatitis. ¿Qué hacemos con este pibe? Pomada, crema y buche. El error nuestro es pensar que este pibe con esta boca desnuda, con este hueso desnudo, nos está diciendo, mirá mi estado nutricional, háganme un adiós intestino. Entonces nosotros pusimos esta boca en el servicio de odontología. ¿Y qué conseguimos? Que la madre que está esperando un pibe porque tiene, qué sé yo, caries, le dice, yo tengo un hijo con la boca que está en la sala de espera, tráigalo, anticuerpo. Nosotros tenemos el récord argentino de enfermedad celíaca porque trabajamos para hacer pasar las cosas. Las cosas no pasan solas. Estos son los autoanticuerpos. Aunque no lo puedan creer, fuimos el primer grupo del mundo que dijo que los autoanticuerpos aparecían en la enfermedad celíaca. En el año 1985. Lo publicamos en el Archivo Argentino de Pediatría y desafortunadamente no tenemos el reconocimiento mundial. Pero yo me encargo de que esto lo sepa toda la gente que hace anticuerpos. Y me dice, cuento, no puedo creer, para nosotros los anticuerpos están en la década del 90 y usted lo tenía publicado en el año 85. No lo puedo creer. Así eran nuestras lecturas. Uno lo publicamos en el Archivo Argentino de Pediatría y el otro en el Acta de Gastroenterología Latinoamericana. Para los viejos pediatras tienen que saber que nosotros hacíamos la biopsia con el diagnóstico con 3 biopsias. La primera con atrofia, la segunda normal, la última con atrofia inducida. La segunda normal, la última con atrofia inducida. Entonces nos dijimos, ¿qué pasa cuando el chico es normal y yo induzco a la atrofia? Estudiamos los 3 meses sangre y vimos que en esos 3 meses los autoanticuerpos se hacían positivos. Entonces dijimos, si el paciente con desafiando la enfermedad se hace positivo, los chicos recién diagnosticados son positivos, positivos. Los que no hacen la dieta son positivos, positivos. Los que hacen la dieta prácticamente son negativos, negativos. Y los parientes, sacamos sangre a 100 parientes, encontramos que 10 tenían anticuerpos. Entonces pudimos decir, en el año 87, que el 10% de los pacientes, de los parientes celíacos, eran celíacos. Cuando yo mando todo el trabajo a Estados Unidos, no pueden creer que lo hayamos dicho 5 años antes que el resto del mundo. Más aún, se lo mandé a Manuel Leventhal, que era editorial jefe del Journal Pediatric Gastroenterology Nutrition. Él lo recibió, bueno, me consta que lo recibió, y 2 años después lo publica con su nombre. En el Journal Pediatric Gastroenterology Nutrition. Fíjense, el diálogo que yo les conté al principio fue entre el doctor Tocarino y el negro Rodríguez. La respuesta que le dio al negro Rodríguez, ya saben por qué le dicen el negro Rodríguez. ¿Ven? En la respuesta que le dio Tocarino al negro Rodríguez sobre el chico desnutrido panzón, hizo que Guimarães, Donatón y yo y Fagundes Neto nos conociéramos en el servicio del Hospital Posada. Tocarino fue en el año 71 a La Plata, en el año 78 fundamos la Asociación Celíaca Argentina, en el año 81 voy a los medios y después de fundar la asociación, en 3 años duplicamos la cantidad, después de ir a los medios, en 3 años duplicamos la cantidad de pacientes celíacos. Esta fue la segunda vez que fui a hablar con Mirta Legrand. Estos bailaron tango, estos discutieron mal, esta chica cantó, yo hablé de enfermedad celíaca y Mirta nos interrumpió a todos. Ven este es un chico que la madre le dijo, vas a comer lo que hay, si hay, déjame de joder, anda a jugar a la pelota porque vos tenés de jugar a la pelota. Edad de jugar a la pelota. Entonces el chico se fue a jugar a la pelota porque la madre le dijo, agarra una banana y jugá, tómatela. No le dijo, pobrecito, vení discapacitadito mío, quédate acá, dejá que los chicos jueguen, vos comés banana. Tómatela, agarra una banana y jugá porque vos tenés edad de jugar. En la celiaquía se construye con palabras y gestos. Las palabras y los gestos hacen a la acepción y a la concepción que tenga el paciente de su intolerancia alimentaria. Bueno, la madre dijo, anda a jugar, este pibe agarró la pelota, jugó y jugó tanto que llegó a Puma. Y un día me voy al hospital temprano y veo que este pibe, Guillermo Chávez, estaba candidateando a intendente o a diputado, no sé qué. Y me encuentro con este hombre, que tiene 30 y pico de años, pero la misma altura que tiene los 18, y le digo, acompáñeme con su hija que le quiero sacar una foto, con un celíaco que se candidatea. ¿Qué vamos a hacer con la foto? Espera que gane, le dije. No sea ansioso, espera que gane y vamos a ver qué hacemos con la foto. Esta piba tiene 13 años. Una chica de 13 años le llega al padre al hombro. ¿Qué pasó? De acá a acá se hizo caca a la altura. ¿Por qué el hombre mira las caderas de una mujer y los pechos de una mujer? Porque las caderas de una mujer pasa un hijo y por los pechos se nutre un hijo. El embarazo dura 9 meses en la panza y 9 en los brazos. Entonces uno tiene una obsesión con las caderas y con los pechos, porque un hijo es la mitad de uno, unido a la mitad de la mujer que ama, pero si no pasa por esa cadera o pasa forzado, el chico va al hospital en sillita de ruedas. Entonces la herencia mía, genética, es tullida. Entonces, no es que uno mire porque le parece lindo, le mira porque instintivamente está asegurándose la clonación. A veces uno mira una mina así, queda como tildado, y como mi amigo le dice, ¿le viste los ojos? No, todavía no, se está clonando el tipo, claro. ¿Ven? Guillermo Chávez, ¿ven? Este es el pibe, candidato a la renovación, es un militante político. Dice, cuento, usted siempre muestra a Guillermo Chávez, mi hijo es campeón panamericano de aguas abiertas, que ganó una carrera de 40 kilómetros en el Océano Pacífico, comiendo galletas de arroz. Mándame la foto. Entonces me manda la foto y me dice, Cueto, te mando mi foto, yo soy el de la izquierda. Este pibe es campeón panamericano de natación a mar abierto. Yo que a toda la gente que está acá que come magdalena que están hechas con trigo, ¿quién de los que están acá y comen magdalena que están hechas con trigo pueden nadar 40 kilómetros en el Océano Atlántico? Este come galletas de arroz y es campeón. A este pibe le dije, va a ser campeón de jinete, porque el padre era hombre gaucho. Yo le dije jinete en broma porque él veía, bueno, este pibe es jinete. Dice el jinete, le manda una foto, campeón en un diciembre del 2012, ¿ven? El domador. Este es un pacientito nuestro celíaco. ¿Saben por qué vino este pibe? Hablando de errores del diagnóstico. Nosotros decíamos, errores del diagnóstico. Decíamos por la radio, señora, una publicidad. Se lo llevo a la directora lo lee, se ríe, lo llama a un locutor y le dice, lee esto. Entonces el tipo así, como no, dice, lo lee y dice, esto tengo que leer. Sí, léelo y con voz clara. El mensaje decía, señora, si su hijo tiene flato fétido, pedos con olor, y se comió Gardel ni comió una momia, puede ser celíaco o estar parasitado, consulte a su médico. Nosotros tuvimos 5 años la publicidad diciendo por la Universidad Nacional de La Plata que si la gente tenía gases con olor, no había comido ni a Gardel ni una momia, podía estar parasitado o ser celíaco. El padre me lo trae este pibe y me dice, doctor, le traigo este pibe porque la hermana lo alcanzó y además la propaganda que nosotros hacíamos por la radio. Hay que trabajar para hacer pasar las cosas. Este pibe celíaco, y después de diagnosticar a este pibe celíaco, la hermana también resultó ser celíaca. Primera princesa. ¿Ven? Fíjense, esto es Facebook, ¿ven? El 28 de enero, de febrero, la primer día de clase, está Inera comiendo el pan nuestro de cada día. Que cuando uno tiene que tener un Felipe, lo besa. El único pueblo de la tierra, Europa y su dominio, que le han dado al pan, no quiero tocar un tema que pueda molestar a ellos, carácter divino. Entonces cuando uno tiene un pan, lo besa, porque el pan es sagrado. Bueno, esto es el pan sagrado, lo que hizo con esta piba celíaca. Y este es el arroz maldito, lo que hizo cuando empezó a comerla. Bueno, esto de la celiaquía. Samuel G. descubrió, esto en el año 1988, la describió como nadie. Vicky Van de Kamer, que merecen un premio Nobel, dijeron, lo que la gente come en tiempos de paz es lo que les hace mal, porque en tiempos de guerra comen nueces, avellanas, frutos secos, y los celíacos se recuperan. Pero cuando viene la paz y el amor entre los pueblos, los celíacos se mueren. Entonces alguien dijo, genio es el que ve lo que todos ven y se da cuenta de lo que nadie se dio cuenta. Entonces dijeron, es lo que comen en tiempo de paz lo que mata al celíaco. ¿Qué se come en tiempo de paz? El pan nuestro de cada día. Es el pan lo que produce la enfermedad celíaca. Las sesiones celíacas cambiaron la historia del tratamiento y los autoanticuerpos cambiaron la historia del diagnóstico. Nosotros, por suerte, fundamos la primera sesión celíaca del continente y descubrimos los autoanticuerpos para cambiar la historia del diagnóstico. Fíjense que bien estamos nosotros. 40 millones de habitantes, hay que diagnosticar sobre 400.000 celíacos, pero el 10% hay que diagnosticar. Quiere decir que nosotros tenemos la obligación de diagnosticar 40.000. Si nosotros trabajamos 40 años como el último año, habríamos diagnosticado 24.000. Quiere decir que todavía hay 16.000 adultos que son celíacos y no lo saben, que creen que tienen colon irritable, anemia, cansancio, artralgias, mialgias, plenitud, porque son así. En realidad, la gran omisión nuestra ocurre en adultos. ¿Y por qué los pediatras andamos bien? Porque nacen 700.000, sobre 7.000 posibles hay que diagnosticar 700. Que sí que hay 6.300 que van a llegar adultos. ¿Cuántos tenemos diagnosticados nosotros en Argentina? 8.860. Que sí, nosotros hemos diagnosticado más de los que nosotros tenemos que diagnosticar. ¿A qué atribuimos esto nosotros? Al PRONAP. El PRONAP fue una de las vías que convirtió el diagnóstico de celiaquía en un hecho matemático. Nosotros no hemos hecho más que tomar, yo pensaba que acá podía estar Cerveto, le quería recordar esta hoja que está acá, es la hoja que ellos diseñaron en el Hospital Posada, que yo aprendí cuando me fui a La Plata, era la norma de procedimiento que había que preguntar para hacer la biopsia, y cuando uno va a un lugar solo, sin los maestros, como eran Cerveto, Licastro, Tocalino, uno se va solo y se aferra a la norma, y nosotros lo que hicimos esta norma fue ampliarla para que hoy esta norma sea la que se edita en la provincia de Buenos Aires. La celiaquía es una enfermedad paradigmática, Archivo Argentino de Pediatría. Me acaban de mandar un correo ayer diciendo que este está por octava vez entre los trabajos más leídos, 20 trabajos más leídos del mundo, enfermedad celíaca. Ayer, lo recibí. ¿Qué tenía esta piba? Diarrea crónica, el padre, diarrea crónica, astenia, y ella era peso y talla argentino 90, era la gordita, esta gordita, ¿ve? Tenía el intestino proximal con atrofia, el intestino distal normal. Con este intestino proximal tenía los anticuerpos positivos, con este intestino distal el presentino 90. Es decir, a esta criatura, el error era no pensar que una persona gorda podía ser celíaca. Nosotros no nos podemos perdonar el error de no diagnosticar un desnutrido celíaco, pero también tenemos que pensar que el paciente gordo puede ser celíaco. Acá tenemos un caso casual. Este es el motivo de consulta, lo que saca a la madre del hospital y la trae al hospital, al consultorio, diarrea crónica. Pero el pibe era peso y talla argentino 97, y la madre decía, este chico tiene algo. Entonces, ¿qué le dijo el médico? Que es normal. Para que te dejes de joder, te voy a pedir los anticuerpos. ¿Me entiendes? Peso y talla, percentino 90. Haga positivo, EMA positivo, TTG positivo. El tipo le dice, no, les mando un pibe que no van a poder creer. Peso y talla, percentino 97, todo el anticuerpo positivo. Él tenía originalmente 4 puntos para hacer el diagnóstico de celiaquía. perdonen, estoy entrando en calor. Fíjense, este chico, yo tengo una atrofia de grado 4. Fíjense el tamaño del padre, 2 metros 2. La chica que está al lado, 1,53 m, es la piba que le hizo la biopsia. Y le preguntamos al padre, ¿cómo es tu mujer? ¿Cómo ella? Bueno, pónganse juntos, vamos a sacar una foto. Entonces pusimos al hombre este junto a la médica que le estudió al pibe, que tiene la altura de la mujer. Cuando dijimos, uno de ustedes puede ser celíaco, ninguno, él le dijo, bueno, no importa, hagan la dieta los dos, yo voy a trabajar para que no le falte nada. ¿Quién dio positivo? Él. La biopsia de este muchacho, atrofia grado 4. Fíjense esto, el pibe al mes de empezar a hacer la dieta ya había comenzado a engordar. Que sí, que este chico quería ser como el padre, 2 metros 2, y nosotros nos conformamos como que fuera para sentir a 97. ¿Se entiende? ¿Cuál es el error de este pibe? El error es pensar que una persona alta puede no ser celíaco. Porque esta charla es error de enfermedad celíaca, ¿no? Artritis reumatoide juvenil, una colagenepatía, anticuerpo positivo, esta criatura tiene atrofia de grado 4. No tenemos la foto de esta nena. El error es pensar que una colagenopatía no puede ser celíaco. Fíjense esto, una, un pibe con alopecia, que tenía alopecia. Son todos los criterios que están en estas hojas, ¿eh? Están acá y están afuera. O sea que uno pone esto y empieza a ver, uy, un pibe con alopecia, a ver si tiene algo más. Entonces empezamos a preguntar todo esto. Y ahí tiene pariente celíaco en primer grado, pariente celíaco en segundo grado, una, la mamá o el hijo o el hermano, la abuela, la tía, ¿ven? Y además una diarrea bajo peso, percentil 3 de peso. Bueno, este chico con alopecia era una enteropatía grado 4. Nos llamó la atención que a pesar de hacer la dieta estrictamente, desde el 2005 al 2009 se mantenían muy altos los anticuerpos. En el 2009 bajaron los anticuerpos y en el 2009 el pibe recuperó el pelo. Error es pensar que un chico con alopecia no puede ser celíaco. No puede ser celíaco. Un caso con vitiligo, motivo de consulta, vitiligo, enfermedad pariente con enfermedad autoinmune y anticuerpo, y un tío, una tía o una abuela celíaca. ¿Ven? Los dos anticuerpos positivos, este pibe, enteropatía grado 4. El chico comenzó la dieta, tenemos 4 chicos con vitiligo, 3 desaparecieron las manchas, no pudimos demostrarlo. Y el que se redujo un poco es el que mejoró, pero no podemos mostrarlo como un efecto fantástico. Error es pensar que un pibe con vitiligo no puede ser celíaco. ¿Ven? Acá están los criterios, mayores, menores, inclusivos. Mayores son los objetivables, menores los subjetivos, todas las enfermedades autoinmunes y los criterios exclusivos, que son los marcadores serológicos. ¿Ven? Esto representa el 10,5% de los pibes, y entre los parientes primer y segundo grado el 20,7%. El 31,2% de nuestros celíacos son diagnosticados por enfermedades asociadas o por tener parentesco con alguna enfermedad celíaca. Si yo fuera médico clínico general, como ustedes, cortaría la parte del medio, la parte del medio de la hojita que está acá, la aumento, y en vez de poner un diploma de un congreso, pondría esto con un cartelito, dice, señora, avíseme si usted o alguien de su familia tiene alguna de estas enfermedades. Entonces me dice, ¿vio el cartelito, doctor? Mi hermana tiene hipotiroidismo. Me está avisando que en esa familia hay alguna característica inmunológica que facilita el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Y otro cartelito dice, señora, avísame si en su familia también hay algún celíaco. Porque puede decir, mire, yo tengo una hermana con hipotiroidismo, una hermana con diabetes juvenil y tengo una tía celíaca. Ah, bueno, le pido anticuerpos, señora. O ya tiene 3 criterios, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que tratar de movilizar esto. Les recuerdo el porcentaje. Hay que trabajar para hacer pasar las cosas no pasan solas. Acá están los criterios nuevos. Señora, si tiene anemia, piel seca, pelo seco, o raro, uñas quebradizas, aborto espontáneo, puede ser celíaco, consulte a su médico. Nos hicimos esto y tapamos la ciudad de La Plata con 20.000 stickers. ¿A dónde los pusimos? ¿A dónde va la mujer que tiene piel seca, pelo seco, uñas quebradizas? ¿Para la perfumería? A comprar esmalte, shampoo y crema. Entonces tapamos todas las perfumerías, todas las farmacias y todas las peluquerías. Con este sticker. ¿Pero qué es lo que le importa a la mujer? ¿Tener pelo seco? Y no, tener aborto espontáneo. Pero además tenía aborto espontáneo, caída del pelo, pelo seco, uñas quebradizas. ¿Y qué poníamos? Shampoo, crema de enjuague, esmalte y crema en la piel. Tapar todo el estado de nutrición de la persona. Bueno, fantástico. Tapamos el hospital, empezaron a diagnosticarse un celíaco por semana en el servicio de adultos. Y yo, sorpresa, me encuentro con este cartel. Señora, si tiene anemia, piel seca, pelo seco, puede ser celíaco, consulte a su médico, Perú. la ciudad de Perú nos copió exactamente el sticker y me dijeron, ¿qué hiciste, Cueto, cuando viste que los peruanos te copiaron? Les mandé una carta de felicitaciones. Y le dije que si una cosa pensaba en La Plata le permitía a una peruana, mongol, tener un hijo con un español invasor, yo estaba muy contento. Así de simple, ¿eh? Cuando estoy festejando esto, amiga, si tiene anemia, piel seca, pelo seco, ¿dónde sale esto? En El Salvador, Centroamérica. Entonces me encuentro con la persona que me manda esto y me dice, bueno, sí que en El Salvador está haciendo una campaña, en El Salvador, doctor, toda Centroamérica está haciendo la campaña para que la mujer pueda tener hijos. Así que fíjense qué satisfacción tengo yo, en haber pensado en La Plata, de las chicas de La Plata, de la mujer de La Plata que no podían tener hijos, y que una cosa que nosotros pensamos para los baños de dama, para las peluquerías y las perfumerías, se encuentre ahora paseando por los baños de dama, peluquería y perfumería del continente. La celiaquía se estudia 7 días, que lo que tarda un anticuerpo, si lo fija en 7 minutos, que lo que tarda una endoscopía, si indica esto en 7 segundos, que lo que tarda un decir, no puede comer nunca más en la vida trigo, avena, cebada y centeno, y ningún elemento industrializado como de estos 4 cereales. Son 7 segundos de mi vida, 70 años de mi vida que escuché esto. Yo no puedo en 7 segundos de mi vida cambiar a una persona 70 años. Y decirle a una persona, hace la dieta. Para mí son celíaco. Pero hacela totalmente. Entonces llega la suegra de esta señora y le dice, le traje una factura a tu hijo. ¡Sáquela! ¡Yegua! Y pasan los tiempos, aparece el examen genético, le pedimos el descuido de culpa, no es celíaco el pibe. Entonces le llamamos a la señora, ¿yo te acordás que yo te dije, hacé la dieta? Sí. Y me peleé con mi suegra, mi cuñada, la maestra, en el jardín, la comunión, los conflictos, mi marido, me peleé con todo. ¿Qué pasa? No sos celíaca. ¿Cómo? No sos celíaca. No se puede hacer un diagnóstico y cambia la dieta de toda la vida de ojito. Y habemos muchos médicos capaces de hacerlo perfectamente bien. Muchísimos médicos. Entonces, si uno cree que el paciente es celíaco, lo que tiene que hacer es pedir los anticuerpos y solicitar una biopsia, por ahora. Por ahora. Y no por mucho más. El pan nuestro de cada día. Puede ser por proceso autoinmune, celiaquía, ataxia y enfermedad de urín. Proceso alérgico, alergia al trigo, con anafilaxia, alergia cutánea, alergia digestiva y alergia al y no autoinmune, que es la sensibilidad al gluten. Ven, esto está el trabajo de... este es el trabajo, el segundo trabajo más importante de la República Argentina, lo hicieron en la Universidad Litoral, que es en la determinación de glialina de amidala, el AGA2, que ingresó al mar de la gente de la Universidad Litoral, Piaggio y Wagener. Wagener es compañera nuestra, gastroenteróloga. Este trabajo fue pensado por argentinos y fue industrializado por Innova en Estados Unidos. O sea que lo que inventaron los argentinos lo comercializa Estados Unidos. A pesar de estar publicado en una revista científica, no lo patentaron. Y después, Cooper en el año 80, junto con Cook, describen esta enfermedad, que es la diarrea crónica en pacientes, en 8 mujeres, que no tienen ninguna evidencia de enfermedad celíaca. Hoy se llama sensibilidad al gluten, y yo muestro a esta mujer que me dice, doctor, le tengo que mostrar a usted para que me crea, no soy celíaca, porque yo tengo diarrea, desnutrición, distensión, plenitud, malestar, saco el gluten y me curo. Pero me hicieron los anticuerpos, son negativos, la biopsia es normal. Entonces me dijeron, comé tranquilo el gluten, y comí tranquilo el gluten de vuelta, doctor, y mire lo que me pasó. Yo soy sensible al gluten. Dice, ahora lo saqué de vuelta y nunca más lo voy a comer. Entonces, no soy celíaca, pero soy sensible al gluten. Avanzo. Acá estamos en el año 82 fundando el Club de Madre. Este soy yo, Graciela Pecoche, tratando de entender la historia de la celiaquía. ¿Qué dice acá? Acá dice, difundir el uso de la palabra SINTAC para que en un futuro se incorpore a la dieta de los productos comestibles comerciales, para que los celíacos puedan consumirlos libremente, tal como hacen hoy los diabéticos. Cuando yo era alumno, decía, el intestino delgado está lleno de pelitos. ¿Qué es lo que trigo, avena, cebada y centeno los destruye? Tac, 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 una mnemotecnia. Entonces yo dije, una persona con vellosidades absorbe intestino delgado, absorbe polidio, oligoelementos, vitaminas y minerales, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Si es celíaca, el TAC, TAC, la atrofia, como es la persona afuera, tiene desnutrición calórico-proteica y signos carenciales en piel y mucosa por mala absorción de oligoelementos, vitaminas y minerales. Dieta de esta enfermedad, dieta sin TAC. Cuando diagnostico el primer paciente le digo, señora, tiene que trabajar para que esta palabra aparezca en los alimentos. La palabra SINTAC. Entonces, fíjese, la niña que edad tiene, 2 años. ¿Cuándo va a ir con el novio a Villa Gesell? Doctor. pastor, dice, 2 años tiene. ¿Cuándo va a ir con la novia de Villa Gesell? En carpa. A los 20, le dijo la madre. Tenía 2 años la niña. Le dije, bueno, el diálogo que tiene que ocurrir es el siguiente, señora. El pibe va a ir a la proveeduría y va a traer una cosa que dice, mira lo que dice acá, sin tac. Esto es una cosa que puedes comer vos, en la proveeduría. A ver, después. No solamente se la metí en carpa, sino que se la hice copular a la nena de 2 añitos. Esto es tener, como todos los pediatras, la vista siempre puesta en el futuro. ¿Por qué somos pediatras? Porque el presente es una contingencia. Nuestra obsesión es el futuro de ese pibe. Y yo me imaginé un pibe de 2 cómo va a ser en el futuro a los 22. Así de simple. Y trabajé para que a los 22 fuera un tipo sano, libre y normal. Escribí la palabra sin tac como alumno a los 22 años y le dije a la primera vez que le dije, trabaje para que aparezcan los alimentos de toda la República Argentina. Galletita sin tac, 24 horas, terminada de hombres, estaciones de servicio, para los restaurantes. Cuando tengamos esta galletita, los iríamos con su pareja, con su familia, sus solos, en un gran viaje, a lo que el lugar que deseen sin tener que llevar más que la gana de vivir. Fíjense, esto podría ser un lugar, un lugar de turismo, una lancha acá, un oscuro de noche, y yo me imagino en este campamento, junto al mar, una galletita sin tac para que la persona pueda viajar sin tener que llevar la comida de ella o de él, que son celíacos. Errores en enfermedad celíaca. 10ª jornada de la región metropolitana de la SAP, ¿ven? Esto, este es nuestro hospital, también castigado fuertemente por el agua. El tema ha sido errores en la celíaca y crónica, último momento, esto es instante, en este momento acá, el único error que se comete en la enfermedad celíaca es no pensar en ella. Nada más, gracias.